Bien, ya estamos de regreso aquí en World Café Santander. En algunos minutos se suma a nosotros nuestra próxima entrevistada, invitada, porque nos hemos dado una vuelta entonces para averiguar cómo se procesan los datos a propósito de esto que ha sucedido el fin de semana y de lo que viene de ahora en adelante, porque si hay algo que ha tenido el movimiento social, ¿no? Es una cantidad de demandas que no están enumeradas, todavía no están en una lista. Por supuesto que entendemos cuáles son las prioridades que tenemos como país y sobre ellas tenemos que trabajar, pero es súper interesante cuando uno va y hace encuestas más generales, pero también más profundas, ¿no? Y allí la elaboración de las preguntas dice muchísimo para obtener buenas respuestas. Y en eso se ha estado trabajando muchísimo en nuestro país, y hay empresas además que se dedican a esto con gran experiencia y que calzan ahora, ¿no? Como anillo al dedo, con la posibilidad de salir a preguntarle a los vecinos, a los ciudadanos, de qué se trata todo esto. StackKnows es una empresa chilena que es intensiva en conocimiento y tecnología, trabaja en base a ciencia estadística, inteligencia artificial, domótica y otros recursos también avanzados. Acaban de terminar ellos una encuesta de percepción ciudadana respecto del cambio climático y viene con resultados interesantes que nosotros vamos a comentar a partir de ahora con María Teresa Bravo, quien es socia y directora de comunicaciones y relaciones institucionales de esta empresa, que, como les insisto, es intensiva en conocimiento y tecnología, trabajando entonces en base a las estadísticas. La encuesta, la última que les mencionaba, se llama Encuesta Internacional de Cambio Climático. María Teresa, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme, pues.
La última vez que conversamos ya algo nos habías adelantado de una encuesta que venía muy interesante. Primero, yo di un contexto general de la empresa, pero a ver si tú nos das un poco más de luces respecto de los objetivos que han tenido en los últimos años en la empresa.
Sí. Mira, esta es una empresa que, como tú decías, es intensiva en conocimiento y tecnología. Trabajamos fuertemente en el potenciando, haciendo sinergia entre ciencia estadística e inteligencia artificial y otros recursos avanzados. Y estamos muy contentos de poner herramientas globales que tenemos en base a estas herramientas ahora a disposición y al servicio de un tema global por excelencia como es el cambio climático.
Como es el cambio climático, sí. Claro. Ahora, lo que ustedes vienen midiendo es en general las percepciones, ¿no? Y esto tiene que ver, sí, cuando tú vas y haces la pregunta adecuada para obtener una respuesta que realmente te conduzca a una acción.
Sí,
¿es eso relevante?
Muy relevante. O sea, nosotros tenemos dos líneas de actividad principalmente. Una es de estudios diagnósticos estratégicos que incluyen encuestas. Y otras son sistemas de gestión inteligente. En la línea de los diagnósticos hacemos encuestas, en el fondo logramos detectar universos de personas que a veces son universos, digamos, mayores de 18 años, de regiones, países, conjuntos de países, como en este caso. Otras veces son subconjuntos de universos o universos específicos que tienen ciertas características, por ejemplo, personas que viven en el entorno de influencia, en la zona de influencia de un proyecto de inversión, o personas que están interesadas en, no sé, están evaluando la posibilidad de comprar autos híbridos, ¿me entiendes? Son temas muy diversos. En este caso es población general mayor de 18 años, okay, y lo hicimos en América Latina, de habla hispana, 17 países de habla hispana más Brasil.
Wow. ¿Con qué modalidad? ¿Técnicamente cómo se hace?
Sí, mira, lo hicimos como las distintas cosas que hacemos con inteligencia artificial y ciencia estadística, que juega un rol clave primero para poder conformar las muestras, porque son muestras representativas de las poblaciones que estudiamos. Con algoritmos desarrollados por socios de StatKnows, primero se hace como un barrido por datos públicos de millones de personas que están disponibles en la red, más datos que están, en, digamos, offline, por decirlo. Uh-huh. Y con eso se detectamos la diversidad de características, en este caso de cada país, porque necesitamos conformar muestras que representen esa diversidad de características por país. Se configuran las muestras y se invita a personas a responder la encuesta. Por lo tanto, quienes responden son personas de carne y hueso. No es que sea solo datos tomados de internet.
No es análisis de datos.
No es análisis
que circulan
de datos
por
Big Data. Uh-huh. Esos datos públicos que están en este Big Data sirven para comprender esa diversidad de características de la población bajo estudio y conformar muestras que estadísticamente representen esas poblaciones.
Chupa.
Y a esas personas nosotros las invitamos a responder un cuestionario. Y ellos deciden si la responden o no, si nos permiten usar la información que ellos dan en su respuesta. Y les hacemos, en general, son hasta 20 preguntas. Y es lo que hicimos en esta oportunidad.
¿Y eso se envía por correo electrónico? ¿Cómo se contesta esa encuesta?
Eso le aparece a las personas en distintos medios en los cuales ellos se desenvuelven en Internet. Que puede ser por redes sociales. En el fondo les aparece en su sistema, en sus dispositivos. Y ellos responden. Cuando responden, o sea, el sistema más, aparte de la inteligencia del sistema o de la gracia del sistema, es que logra detectar cuando las personas responden muy rápidamente, por ejemplo, que puede dar pista de que es un robot, que no es una persona.
Mm.
También las opciones de respuesta aparecen en forma aleatoria, en órdenes distintos. A una persona le aparece en un orden, a otra, para que no tengas una cierta tendencia que la gente marque la respuesta que está en primer lugar.
Claro, porque además pasa, o me pasa a mí por lo menos, que uno como que se va cansando. Entonces ya cuando va en la pregunta 10, ya la 11 le pone menos empeño.
Claro. Bueno, hay una técnica que Sotnov tiene desarrollada, porque de hecho hacemos esto hace rato, en que tiene que ser preguntas muy claras, que pregunten una idea contenida la pregunta, no dos, que no sea confusa, que se responda fácil, que se responda con rapidez. En este caso hay una técnica aplicada. En este caso fue un promedio de 8 minutos por persona, y logramos un error estadístico bajo, estamos hablando de 2,8% de error a nivel de toda la muestra general.
Sí, claro. Ya, metámonos de lleno en la encuesta entonces. Encuesta Internacional de Cambio Climático. ¿Se metieron, María Teresa, en el tema del año? Voy a hacer un paréntesis. El tema del año obviamente es el movimiento social, pero hasta antes del 18 de octubre, el gran tema del año a nivel mundo, o en lo que nosotros también estábamos muy preocupados como país, no solo por la organización de la COP25, sino que porque era un tema relevante en todo el planeta, era precisamente el cambio climático.
Y son temas que están conectados.
Fíjate que eso es parte de la gracia. Lo vamos a conectar al final de la conversación, o ahí al medio. Pero cuéntame de los resultados o de lo que se pueda saber de esta encuesta internacional.
Mira, antes te quiero comentar que para hacer esta encuesta nosotros invitamos a trabajar en colaboración con nosotros al CR2, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, que son especialistas en esto, y con ellos conformamos el cuestionario. Contiene preguntas de ya del cuestionario, digamos, de la Encuesta Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático, que se ha aplicado en el año 2016, se publicaron los resultados en 2017. Por lo tanto, los datos que obtenemos permiten hacer también una mirada con perspectiva histórica de resultados previos. Sabemos qué cosa es consistente con respuestas anteriores y cuáles son hallazgos nuevos. Y trabajamos con ellos también en la interpretación de los resultados. Varias cosas llaman la atención. No es nuevo que los temas medioambientales no sean el número uno como tema de preocupación de una región, de un continente que está en vías de desarrollo y que por supuesto tiene necesidades de educación, de salud, de pensiones. Hay una serie de temas que son cruciales en países como los latinoamericanos. Sin embargo, lo que sí es nuevo es que cuando tú preguntas por el tema ambiental que más le afecta en términos personales, hoy día sale en primer lugar el cambio climático. Y lo otro que también es significativo es que cuando tú preguntas si el cambio climático debe ser o no una prioridad para el próximo gobierno de su país, un porcentaje muy alto, estamos hablando de más del 90%, consistentemente en América Latina, incluido Brasil, que es un país como más reticente a la gestión climática, aparece que sí, que debe ser una prioridad.
Mayoritariamente. ¿Te parece si sumamos vía telefónica a Roberto Sapiens a la Cámara 7? Ok, aquí. Lo vamos a sumar vía telefónica, el investigador de CR2, el director de contenidos, además de esta encuesta internacional de cambio climático. Tú recientemente decías que los habían invitado a ellos a participar, dada la experiencia que tienes. Rodolfo, ¿cómo estás?
Hola, Soledad, bien. Acá en Punta Arenas, la Patagonia.
Muchas gracias por recibir nuestro llamado. Qué bonito lugar, además, donde te encuentras. ¿Cómo están las cosas por allá?
Acá con mucha lluvia, algo que al parecer es bastante inusual, que es una zona bien ideal para estudiar el cambio climático, de hecho, ¿no? Justamente hay este cambio de la nieve por lluvia que la gente acá está experienciando hace, por lo menos, de la última década, ¿no?
Y que es muy notorio.
Y que es muy evidente, sí. Y bueno, esperando la fibra óptica para que podamos conectarnos con buena señal a partir del próximo año.
Buenísimo, ahí entonces vamos a hacer un Skype, o cuando andes por Santiago, nos avisas y vienes también aquí al estudio.
De todas maneras.
Rodolfo, gracias por tu tiempo, estamos aquí con María Teresa. ¿Por qué a ti te pareció interesante, como investigador del CR2, sumarte a una encuesta como este, y cuál era la experiencia que ustedes ya venían trabajando en este ámbito?
Bueno, yo creo que cuando nosotros hablamos del trabajo con Sotnov, principalmente lo vemos como una invitación al futuro, ¿no? Pero es un futuro que ya está, ya es el presente. Cuando se habla de inteligencia artificial, Big Data, generalmente suenan como cosas muy ajenas, muy extrañas para la mayoría de la población, pero nos pareció absolutamente pertinente el involucrarnos en un proyecto con una tecnología que sin duda va a marcar un cambio en la forma de hacer investigación en ciencias sociales. Es algo todavía muy inicial y por lo tanto, como todo cambio, genera incertidumbre, muchas dudas, pero nosotros quisimos trabajar con Sotnov porque, bueno, uno estudia, uno lee y sabe que esto es la tecnología que nos va a acompañar de aquí en adelante, ¿no?
Uh-huh. Y luego de que se aplicara la tecnología, que hicieran el trabajo, ¿qué conclusiones sacas? Todavía yo sé que están en campo de investigación, pero ¿te pareció que es un aporte? ¿Te pareció que efectivamente es una herramienta que no solo está validada ahora, sino que puede alcanzar también otras grandes ventajas, ¿no? En distintos ámbitos y especialmente en el ámbito climático.
Claro, mira, yo creo que lo primero, María Teresa ya lo comentó, nosotros encontramos consistencia bien interesante con resultados de la encuesta que hicimos el año 2016 con el Ministerio del Medio Ambiente, y eso nos habla bien de la solidez de los datos y de la muestra. Por otro lado, también uno podría generar dudas respecto a si este tipo de mecanismo atrae a aquellos que están interesados en el tema. Pero efectivamente, la distribución, cuando a las personas se les pregunta respecto a su autoidentificación con algún tipo de categoría, el ambientalismo aparece bastante menor, ¿no? Entonces, nos parece súper interesante los resultados porque nos dan cuenta de una realidad que es totalmente posible y confirma muchas hipótesis que teníamos. Uh-huh. Como por ejemplo que el tema del cambio climático haya escalado en primer lugar.
Sí.
No es para nada sorprendente pensando que era el gran tema de la región, primero en Brasil, luego en Chile, y que efectivamente en los noticiarios está cada vez más presente.
Sin
también
duda.
En términos de los desastres naturales, ¿no? Entonces, era esperable que eso ocurriera. Los datos nos muestran eso, pero al mismo tiempo también nos muestran consistencia respecto a que las prioridades país siguen el orden que históricamente han tenido, pero con la salvedad de que no se desvinculan del tema ambiental, ni la salud, ni la educación, ni el tema pensiones, sino que se ven absolutamente relacionados, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy interesante.
Claro que sí. Rodolfo, una última pregunta. El hecho de que aparezca entre las prioridades sobre las personas, ¿no?, a las cuales ustedes encuestaron, ¿te parece también un factor esperanzador en medio de tanta desesperanza respecto de lo que ha producido la emergencia climática, de la postura de algunos gobiernos, de lo que acaba de ocurrir ahora en la COP25, que un poquito nos llenamos de desesperanza, ¿no? ¿Te parece que el hecho de que las personas lo asuman como algo muy relevante, lo mencionen como algo muy relevante, marca una cuota al menos de esperanza?
Mira, yo creo que a nivel mundial y en Chile en particular, la ciudadanía está organizándose de una forma paralela a quienes toman decisiones políticas.
Sí, claro.
El tema del cambio climático no es la excepción. Uh-huh. Y nosotros esperamos a que Estados Unidos, China y otros países empiecen a tomar medidas, las medidas que tienen que tomar, y no hacemos nada porque ellos no lo hacen, la verdad es que es un camino que no conviene tomar. Entonces, acá también creo que es un llamado de la ciudadanía hacia las autoridades en Chile de que esto hay que tomárselo en serio. Chile ha hecho muchas cosas positivas en los últimos años, ¿no?, respecto al cambio climático, en mitigación y adaptación. Pero a nivel latinoamericano, claramente, si aparece como primer lugar el cambio climático, pero la percepción es que estamos poco o nada preparados, eso es más del 90% de la población en Latinoamérica, es claramente un mensaje para los gobiernos de todos los países. Sí. De que acá hay que hacerse cargo, ¿no? Y no seguir esperando que otros, los grandes contaminadores hagan algo.
Que otros hagan algo por nosotros. Rodolfo, muchísimas gracias por este contacto. Esperamos tenerte pronto aquí en nuestro estudio también. Que estés bien y disfruta ese lugar hermoso.
Bueno, muchas gracias.
Que estés muy bien. María Teresa, retomamos la conversación con algunos puntos que parecen muy relevantes. Daba allí Rodolfo, ¿no?, su visión de lo coincidentes que son los datos con las investigaciones que ellos han estado mirando en los últimos años. Pero comentábamos también en maquillaje que hay algo que está directamente relacionado también con la desigualdad. Sí. Y allí ustedes elaboraron tres preguntas que tocan directamente este tema y que profundizan además en lo que estamos viviendo hoy día como movimiento social y como cambios que queremos hacer en Chile.
Sí.
Cuéntanos de eso.
Efectivamente, nosotros hicimos este estudio después del inicio de la manifestación del estallido social en Chile, y nos pareció del todo pertinente incluir preguntas para ver si la gente veía o no una vinculación entre cambio climático y gestión climática con pobreza, desigualdad y justicia. Y como tú dices, hicimos tres preguntas en esa línea, y las respuestas fueron muy mayoritariamente reveladoras de que la gente ve esa relación. Esa relación la ciencia la viene planteando hace rato. El tema es que la gente hoy día lo dice, la gente lo vive, lo expresa y pide a las autoridades que se hagan cargo de eso. Y eso de alguna manera da pie a afirmar, ahora también con perspectiva ciudadana, que la crisis climática tiene un impacto social indudable, uh-huh, que la gente lo ve. Después también vemos que las crisis sociales o los estallidos sociales también están en parte reflejando una preocupación climática significativa. Y por lo mismo vemos que las agendas sociales debieran tener contenido de acción climática. Sí. Y para nosotros como StatNose es un enorme desafío y nos sentimos muy contentos de poder aportar a que las autoridades, cuando tomen decisiones en esta materia, tengan a la vista efectivamente las percepciones ciudadanas. En este caso, por ahora, 18 países de América Latina, incluyendo Brasil, pero tenemos una fase 2 en preparación con otros 18 países. Estamos ahí hablando de cubrir toda América del Sur, de Centroamérica, Norteamérica, más España y Portugal. Y ya en España estuvimos en conversaciones tratando de gestar alianzas para llevar esta herramienta global a nivel global. Todavía, uh-huh, Chile tiene un año entero de presidencia de la COP.
Claro.
Y nosotros quisiéramos desde Chile aportar a que los distintos países del mundo, incluyendo aquellos que han sido más reticentes a tomar medidas más ambiciosas de gestión climática, puedan ver lo que piensan sus ciudadanos y tomar medidas en consistencia con eso.
Sí, claro que sí. María Teresa, mira, te propongo lo siguiente, que sigamos hablando más adelante de esto, uh-huh, porque nos desorganizamos un poquito ahí en la pauta y tenemos también a otro invitado, pero nos quedan también los últimos minutos, que yo los invito después a los dos, ¿no?, a que podamos estar más adelante juntos hablando de eso, pero lo vamos a sumar a la conversación. Él es Ignacio Rojas, es fundador de Voto Digital, es director audiovisual, además de la Universidad Católica, y llevas años, Ignacio, más de 5 años dedicado a organizar sistemas de votación digital, que está en la línea de lo que estamos hablando. Seas bienvenido, te vamos a invitar en otra oportunidad también, porque nos quedan pocos minutitos, pero no quiero perder este espacio de conversación contigo.
Muchas gracias, Soledad.
¿En qué han estado trabajando ustedes en términos de votación digital?
Si quieres te lo cuento como historia, como me pasó mi vida. Uh-huh. Yo estudié dirección audiovisual, como tú dijiste, y desde que salí de la universidad me interesaba el tema de cómo podíamos ocupar las herramientas digitales para poder entregar relatos, para poder contar historias. Y fue que estábamos en una situación de una reunión, en lo que en ese momento era un incipiente movimiento político, uh-huh, cuando empezamos a darnos cuenta de que queríamos hacer elecciones nacionales, queríamos que todos pudiesen votar, pero no contábamos con las herramientas para poder hacerlo. Esa noche me fui para la casa con esa preocupación, y entre que desvelándose uno leyendo papers y ese tipo de cosas, empecé a ver lo que pasaba en el resto del mundo con la experiencia y también desde nuestra propia realidad chilena, cómo podíamos superar las barreras que existían. En particular, el problema del voto no presencial en Chile se cuenta con un problema bien específico, que es que el Estado chileno ha hecho poco para que los ciudadanos, para que nosotros, podamos verificar nuestra identidad a través de Internet. Entonces, cualquier sistema que uno quiera inventar para que los ciudadanos puedan decir yo soy yo a través de una interfaz de un computador,
el que está votando soy yo,
exacto, uh-huh, para poder verificarte, hay que, por decirlo así, hackear un poco los sistemas de los cuales ya dependemos, porque el Estado no te da una forma de hacerlo, como pasa en otros países, que te pasan como un carnet de identidad, por ejemplo, con una tarjeta VIP, como con un chip NFC con el cual tú puedes verificar, y aunque fotocopien el carnet y todo, no se puede falsificar. En Chile no contamos con eso, entonces tuvimos que buscar sistemas para poder crear eso. Y en eso llegamos al tema del número de documento, que si bien no es perfecto, es un gran avance para poder como contar con algo con el cual es un documento más o menos privado, que es el número de documento del carnet de identidad, que cambia cada vez que tú sacas un nuevo carnet.
Que no es el RUT, ojo.
Que no es el RUT, y que se puede verificar en tiempo real, que eso es importante, porque de esa forma yo puedo saber al momento que tú votas, si tú eres tú, cosa de que si no eres tú, no te dejo votar, y si eres la persona que dices ser, puedes ingresar el voto.
Pero funciona, porque la otra vez me hicieron una encuesta telefónica, claro, y me pidieron el número y me hicieron algunas preguntas cuyas respuestas solo conocía el registro civil.
Eso es.
Exacto. Esa es la verificación.
Y esa es la forma en que podemos empezar a habilitar y empezar, mira, a experimentar con cómo podemos tener instancias de participación a través de Internet. Ciertamente hoy en día hay otro esfuerzo, que es clave única, que eso está avanzando, pero hoy en día hay solo 6 millones de chilenos con clave única. Entonces falta un porcentaje importante que tienen que subirse a ese carro para que el día de mañana, ojalá, podamos tener como una herramienta certera de verificación de la identidad de todas las personas, para que podamos tener justamente estas experiencias de votación tal como lo hicieron,
como lo comentaba aquí María Teresa,
el cambio climático, pero también para muchas instancias. O sea, este también es un problema que...
¿Dónde lo verías, por ejemplo? ¿Dónde te lo imaginas?
Por ejemplo, en la banca, es un tema de que si quieres tener trámites a distancia, el banco tiene que saber que tú eres quien dice ser. Entonces, efectivamente, el tema de poder verificar la identidad tiene sentido en la política, pero también tiene sentido en el comercio y en un montón de otras industrias. En ese sentido, países en otros lados del mundo se han tomado este desafío, y yo creo que ahí hay que ver un poco las experiencias internacionales para poder entender de que no, estas herramientas no son cosas del futuro, sino son cosas que están ocurriendo ahora y que es una necesidad que surge desde las personas.
¿Qué país es un buen ejemplo?
El país que ya como es casi
que lleva la punta,
es Estonia.
Estonia.
Estonia es un país chiquitito, y creo que tiene 2 millones de personas, y hace 10 años tuvieron un problema de que les vulneraron una base de datos, entonces efectivamente mucha información de la gente salió pública. Y es divertido porque en esta situación, en vez de echarse para atrás, como en vez de reaccionar con miedo, ellos doblegaron el sistema y dijeron, y vamos a desarrollar el mejor sistema de software libre de gobierno abierto. Y ellos han empezado a integrar todos los sistemas, no solo con el tema de la identidad que estamos hablando ahora, pero también con los trámites del Estado. Hoy en día Estonia tiene el 98% de los trámites del Estado. Uno podría como hacer todos sus trámites de la casa, que igual suena como un sueño. Y han avanzado para que los servicios sean primero digitales y luego uno además pueda tener una contraparte como física. Ellos de hecho comparten este software, como que hoy en día Finlandia lo está usando, el mismo software de Estonia, y si en Chile quisiéramos usarlo se puede descargar de internet y empezar a implementarlo.
Buenísimo.
Son parte de las herramientas que están surgiendo alrededor del mundo para poder como habilitar estos comportamientos que la ciudadanía ya los da por los naturalizado a nivel
claro, que exige. Claro, lo que pasa es que si tú tienes un computador en la mano, como es el teléfono celular, con la potencia que tiene, quieres hacerlo todo a través de eso. Estonia tiene 3 millones de habitantes aproximadamente, claro. Y claro, y también tiene que ver con el número, ¿no? Cómo organizan una gran población, pero no sé, a lo mejor es escalable también. ¿Ustedes siguen trabajando en eso entonces? ¿Dónde se puede encontrar más información de lo que ustedes están haciendo, Ignacio?
Nuestra página web es voto-digital.cl, uh-huh. y en particular nosotros creo que hay una discusión que está abierta y que es necesario tener a escala país respecto a cuál es el rol del voto no presencial en Chile, que parte de lo que pasó con la consulta municipal ciertamente despertó ese debate. Sin embargo, creo que hay una parte que dejamos de ver, que es que el voto digital en un montón de instancias más pequeñas, más locales y más reducidas,
más tiene acotada.
Mucho sentido. Imagínate, por ejemplo, en un hospital donde los médicos quieren elegir el presidente que los va a representar frente al directorio. Efectivamente, los médicos tienen agendas acotadas, tienen como un montón de atenciones al día, no tienen nada de tiempo. Armar una mesa en medio del hospital es difícil.
¿Para qué? Claro.
Exacto. Entonces yo creo que en esas instancias locales es donde el voto digital hoy en día encuentra un rol.
Ignacio Rojas, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. María Teresa, te vamos a volver a invitar para que podamos analizar más en profundidad también los resultados. Pero solo una pregunta. ¿Ustedes qué van a hacer con la encuesta?
La estamos poniendo toda la data a disposición, queremos que los datos sirvan.
Pero es una encuesta abierta, vamos a conocer los resultados.
Mira, si ustedes, cualquier persona puede entrar a la web nuestra, www.statknows.com. Uh-huh. Están los informes en español y en inglés, y también quienes nos piden acceso, les podemos dar acceso a una infografía interactiva que permite hacer cruces propios de información según los intereses de quien lo consulta.
Eso me gusta, ¿no? Claro.
Así
entonces,
que
como ese producto agregado,
ese producto,
también
claro,
está disponible.
Esa es la manera como StatNose entrega los resultados de sus estudios, y eso en general lo que estamos haciendo es organizar reuniones con quienes estén interesados para poder mostrarles y contarles, porque, y que los datos se usen.
Que se usen esos datos. María Teresa, nuevamente muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ignacio, felicitaciones también por lo que ustedes están haciendo. Al final, allí cuando salgamos, les vamos a regalar uno de estos tazones que tenemos de World Café Santander. Y a ustedes, mil gracias por escucharnos. Que estén muy bien. Chao.